Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues con nosotros en la noche de COPE, como suele ser habitual, a estas horas, Jorge Vileilla, muy buenas noches.
Y qué a gusto me vengo yo siempre sí. a hablar de...
Lo tuyo es para quitarse el sombrero, ya te lo digo, ¿eh?
Mira, donde me dejen, yo hablo.
Vale, vale, música, muy bien. De eso mismo, hablamos de música, damos el reconocimiento que creemos que se merecen algunas canciones, algunos grupos, por algún detalle en especial. ¿A quién nos acercas hoy, Jorge?
Mucha música, sí, mucha música, sobre todo en la cabeza de Rivers Cuomo, que es el líder de Weezer, el grupo, la banda de la que hablamos hoy. Grupo que a mí me resulta curioso la percepción que la gente tiene de ellos por el hecho del desconocimiento que también se tiene sobre la banda, ¿no? Es un grupo de canciones cortitas, muy cuca, ¿no? 3 minutos y medio, siempre buscando muy radio-friendly, realmente muy buscando la canción pop perfecta, que es la obsesión de Rivers Cuomo, pero una gran historia detrás. O sea, Weezer, tras esa apariencia de cancioncillas pop inofensivas, pues tienen detrás a una mente loca. Una mente loca, Rivers Cuomo es una persona que no está bien. O sea, vale. Yo lo digo de aquí, igual le tengo admiración y esta cosa a partes iguales, ¿no? O sea, sé que no es un tío que está bien, sé que intentó enloquecer en el Green Album, para grabar el Green Album, que es el que contenía esta canción de Island in the Sun.
¿De dónde son ellos?
Ellos son de Los Ángeles.
Los Ángeles.
Y bueno, a mitad de su carrera eso, decidió tomar las riendas de la banda, intentar convertirse en el manager... hacerles ver a todos los músicos que tenía que eran todos prescindibles, ¿vale? Que él podía prescindir de todos, incluso empezar a poner multas a cada uno de ellos por tocar desafinado, por llegar tarde, por pequeños errores, ¿no? O sea, megalomanía, se puso a leer a Nietzsche, a Julio César, y él era un plan de dominación mundial, además de analizar todas las canciones pop que, bueno, hay miles y miles de canciones pop que analizó en busca de la canción perfecta.
Menos mal que se dedicó a la música y no le dio por la política, porque uno de estos llega hasta arriba, que nosotros estamos todos también muy charlados y al final acabó votando a gente así.
Pues,
y luego imagínate. Se montan las que se montan en la historia.
Pero Cuomo es un tío muy serio y es lo que te digo, es lo curioso de Weezer es que bajo esa apariencia luminosa de cancioncillas pop, alegres y tal, hay detrás una personalidad como la de Rivers Cuomo tan compleja y bueno, la que yo tanto magnetismo me despierta. Vamos.
¿Cuántos trabajos tienen publicados?
Pues tienen seis EPs es lo que tienen y un DVD también editado. Ha habido muchos momentos, ha habido momentos después de este Green Album en el que él dijo voy a dominar el mundo, voy a hacer la canción perfecta, voy a analizar a los grandes y voy a encontrarla. No le fue mal, Green Album vendió 2 millones de copias en todo el mundo, canciones en varias, pues esta es la que te contaba, Island in the Sun, por ejemplo, en anuncio de telefonía.
¿Cómo los podíamos catalogar?
Weezer es pop rock, rock, según momentos, según el álbum.
Sí, son muy variables, muy diferentes.
Yo te digo que el Blue Album o el Green Album son pop rock y luego tienes el Maladroit, uno que sacaron un poco más heavy porque él sacó sus raíces. Ya te digo, es un tío a conocer, una personalidad rockera a conocer que no mucha gente conoce aún porque Weezer es ese grupillo, no. Weezer, hay un gran grupo detrás, hay una gran mente como la de Rivers Cuomo, gran y compleja mente. Y ya digo, una banda que si conoces un poco de su historia, te enfrentas a ellos de otra manera.
¿Qué canción nos acercas hoy a la noche de COPE?
Pues hoy vamos a hablar justo el punto antes de que Rivers enloqueciera y parecía que Weezer era un grupo normal, ¿no? Esto pertenece al Blue Album y es el homenaje que ellos le quieren hacer pues a otro que intentaba hacer canciones frescas, melodiosas y muy buenas, que era Buddy Holly. En el aniversario de su 58 cumpleaños, pues Weezer le dedican esa canción con su propio nombre.
¿Qué canción es?
Buddy Holly.
Buddy Holly. Jorge Vileilla, muchas gracias.
A ti.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
María Daván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eres la mujer que siempre antes de entrar, ya en directo, ¿verdad?, aquí delante del micrófono, tienes que dar el último trago.
Sí, pero de agua, bien, porque a ver si voy a aparecer aquí la reina madre.
No, hombre.
Claro.
Agüita mía, vamos a
decir. Claro, entre las guateques, no sé qué,
esta,
la gente va a pensar.
¿Has traído de París, Sevillán?
Sí.
¿Cómo has estado con el presi por allí?
Pues tenía, sí, estas botellitas que venden en el aeropuerto de un litro. Digo, no, tiene un poquito, una cosita un poquito más funcional para el avión.
Oye, que hemos hablado con Asunción Serena y hemos encontrado a un francés que no es que nos quiera, sino que nos quería muchísimo. Vamos, que se ha enamorado de España. Un tipo
sí,
ahí
que canta copla, ¿no?
Sí, o sea, sí. Impresionante.
Lo sé. O sea, que porque estuve con Asun y me lo contó.
Te lo estuvo contando. Claro, ¿no? claro, hemos alucinado con el tipo. O sea, que hace ya un par de horitas más o menos que hemos estado hablando con ella y nos ha puesto algunos cortes de él y que viene aquí a nuestro país a Corte Inglés a comprar zarzuela y coplas y cosas así. O sea que... Pero con María Daván, aquí en la noche de COPE, lo que hacemos es irnos al diván de la historia y repasar algunos acontecimientos que han transcurrido a lo largo de la historia en días más o menos muy cercanos, o que ya hemos pasado, que vamos a pasar, pues de estas fechas que estamos viviendo. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta el 20 de mayo, que lo dejamos ya atrás hace unos cuantos días. Un 20 de mayo de 1834 ocurrió algo así.
¡Lafayette! ¡Lafayette! ¡Escucha!
¡Ay, ay! ¡Napoleón, duérmete! ¡No es más que un pobre grillito!
Son zapatos rechinantes que se aproximan.
No, los grillitos no usan zapatos.
¿O qué sabes? Son zapatos de botones... del 7.5.
Ay, Napoleón, ya casi no puedo caminar de miedo.
Era Rigodó, si no me equivoco. Rigodó, la voz del Rigodó.
De Rigodó, el de La Vuelta al Mundo.
La Vuelta al Mundo, sí.
Ah, pues no, había caído yo, pero nunca pensé que fuéramos a hablar del Marqués de Lafayette con esta.
Me gusta lo de
este preámbulo.
¡Lafayette!
¡Lafayette! Sí,
20 de mayo de 1834.
Pues moría el Marqués de Lafayette, que se llamaba algo así como Marie-Joseph Paul Mortier. Que era, que era aristócrata, vamos. En su juventud destacó sobre todo por su apoyo a la independencia de las colonias norteamericanas. De hecho, allí, vamos, sigue siendo muy popular a día de hoy, ¿eh? No por las galerías, que todo el mundo, a lo mejor, galerías Lafayette, no. Pues no por las galerías, sino por su apoyo. Primero, además, creó un cuerpo de voluntarios, cuando todavía ni el rey de Francia apoyaba esa causa. Y luego realizó una amplia campaña en su país a favor de los sublevados y acabó comandando las tropas de francesas que se enfrentaron a los británicos en terreno norteamericano. Con lo cual, bueno, él ya vino con muchísima popularidad y cuando ya empezaron a soplar, claro, los vientos de la revolución también en Francia, pues Lafayette abrazó la causa liberal. Fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional, comandante de la Guardia Nacional. De hecho, dicen que él ordenó una matanza ordenó que abrieran fuego en el campo de Marte. Siempre se ha quedado ahí como una mancha en su currículum. Pero bueno, otros dicen que no. Bueno, ya sabes estas cosas.
Vale.
Su papel, sin embargo, fue bastante moderado. Pero tras la convención, viendo además peligrar su vida, dijo, yo...
Me piro de aquí, ¿no?
No me viene nada bien. Y huyó de Francia al fracasar su intento, además, de sublevar a las tropas para reponer al rey.
Vale.
¿Qué pasa? Pues que, claro, tú te vas de esto, pero claro, tienes también un pasado. Y entonces las potencias absolutistas le dijeron, ven acá para acá, a la cárcel. Y estuvo 5 años preso en Austria. Incluso su esposa Adriana fue también encarcelada en Francia. Aquí, esto creo recordar, hay un libro de André Maurier que se llama Adriana de Lafayette, que está muy bien.
Vale.
Y que
yo
recomiendo, de la vida de ella, sí, porque ella también, la pobre, pasó lo suyo, ¿eh? Aparte del otro, pues que era bastante...
Hombre, el
también.
Otro lo que pasa es que yo, por lo que me he dado cuenta, es que no iba haciendo amigos, o sea, porque iba haciendo amigos, pero dejando por todos lados.
No, claro, hombre, él tenía pues esas ideas liberales y tal, pero que bueno, que no siempre encajaban. Y luego, claro, pues oye, que me voy a Estados Unidos, que me voy a no sé qué, y la pobre Adriana ahí, pues aguantando todo. Pues,
y tropa, seguirme, que vamos a restituir al rey.
Claro.
La tropa, sí, espera.
Efectivamente. Al final fue Napoleón quien lo liberó 5 años después, en 1797, pero le prohibió regresar a París. Le dijo, mira, eres demasiado peligroso, te retiras un poquito de la vida pública, que es lo que hizo. Y luego sí que, bueno, ya con la restauración de la monarquía y la revolución de 1830 tuvo su papel, volvió a ser nombrado presidente de la Asamblea. Y él murió a los 77 años, y fíjate qué detalle más bonito, el gobierno de Estados Unidos envió tierra del campo de Bunker Hill, donde él había librado una de las batallas que encima ganó, para enterrarlo.
¡Qué detallazo!
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
¡Qué bonito!
Y además, una vida, hay que decir, bastante completita, ¿eh? O sea, la verdad es que el tío, entre momentos de guerras, momentos de sublevaciones, momentos de cárcel...
Sí, yo, hombre, yo algunos tampoco... Yo pasaba palabra, ¿eh? Muchas cosas...
Vivido.
No.
Muy bien, no sé.
Vamos.
Hombre, a mí, por ejemplo, que me enterraran con esto, sí, yo eso sí lo quiero vivir, ¿sabes?
Sí, ya, claro, pero los 5 años preso en Austria, yo... Que te diga.
Pasemos a otro temita. 26 de mayo de 1907.
La historia del primer viaje por el famoso camino de Chisholm está en los anales del gran estado de Texas. La historia de una de las mayores manadas de ganado del mundo, de un hombre y un niño, Thomas Dumson y Matthew Carr. La historia del Río Rojo.
¿Qué sucede? Faltan aún 3 horas para detenerlo.
Dumson dice que abandona la caravana.
¿Es verdad que nos abandonas, Dumson?
Sí.
No puedes hacerlo. Firmaste con los demás que
no... No firme nada. Si lo hubiese hecho, me quedaría. Recuerda que me uní a la caravana después de vuestra salida.
Los más jovencitos no le reconozcan, pero para los que tenemos ya de 30 para arriba, ¿verdad? Es todo un clásico. Hombre, esta voz que le doblaba, ¿verdad? John Wayne.
Sí, sí, o sea, sí. Que... Sábado por la tarde era un clásico. ¿Eh?
John Wayne o John Wayne.
O para, John Wayne
para,
también,
para,
sí.
John Wayne. John Wayne, ahí está, también, para nuestros, claro, padres, para la mayoría. 26 de mayo de 1907, que ocurría, María.
Pues nacía John Wayne, que pronto empezó a destacar. Bueno, él venía, no, su familia no era precisamente acomodada, pero él, bueno, se fue, le dieron una beca porque tenía, pues, hombre, era un tío alto, era un tío que tenía cualidades para el deporte y además lo hacía muy bien. Pero, pues, como le pasó a Julio Iglesias, que tuvo una lesión y le hizo cambiar radicalmente de carrera. Empezó a trabajar un poquito en el cine mudo y fue el director Raoul Walsh quien le descubrió y le dio su primer papel en una película que se llamaba La Gran Jornada, que era ya sonora, no era muda. Era un western, desde luego, que fracasó bastante en taquilla, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero, bueno, Walsh le puso ese nombre artístico, además, que lo hizo por un general de la Guerra de la Independencia norteamericana. Y, bueno, pero él empezó a trabajar un poquito ya en el cine y el despegue de su carrera se produjo con La Diligencia.
Clásico de entre los clásicos del oeste,
claro,
o sea...
Sí, sí, sí. Lo que marcó mucho también su papel como protagonista, pues, de películas del oeste, pues, efectivamente.
Es que yo no recuerdo antes, o sea, y no hace tanto de esto, ¿verdad? Una sobremesa sin una peli del oeste, o sea,
claro,
era, ¿verdad? El sábado o domingo caía, sí, una seguro. O sea,
de que... hecho, en las autonómicas ha habido una temporada que reponían todas. Oye, a mí me entretenían, ¿eh?
Sí, a mí también, a mí me, claro, gustaban. Y yo,
bueno, y me
mucho
gustan ahora.
Yo es que ahora ya sé lo que pasa, he hecho de menos esa...
Claro, tú ves Nemo y esas, ¿no?
Sí, claro. Claro. Echo de menos a mi padre y estas cosas que tenía, ¿sabes? Sí. O sea, y el resto de familia, estábamos siempre juntos alrededor viéndola. Me echaba una cabezadita y luego se levantaba y decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya, claro. ¿Qué ha pasado si es la segunda peli que te...
Bueno, pues, quien no recuerda, por ejemplo, vamos a ver, muchas de John Ford también, ¿eh? Pero El hombre que mató a Liberty Balance, Río Lobo, Río Rojo, que era la que oíamos ahora, El Álamo. Hombre, también hizo otro tipo de papeles. Hizo algunos en la Segunda Guerra Mundial, también en El día más largo, me parece que él actuaba. Y luego, pues, hombre, El hombre tranquilo,
película,
con Maureen O'Hara, sí, esa está muy bien. La taberna del irlandés.
Ese sale.
Claro, claro, o sea, es que, o sea, a mí me gustaba, como, sí, actor. Sí, y ha pasado a la historia, pues eso, como el típico rudo, grandote, pero a la vez tierno, pues eso, se preocupaba de la viuda, del niño, tal.
Sí, lo que pasa, luego hay una cosa que siempre iba con gorro y cosas de estas, hombre, le quedaba bien, pero que era calvo, yo no lo sabía, me lo dijeron que, o sea, que todo el mundo se lo imaginaba.
¿Yo tampoco?
Pues sí, era calvo.
Toma ya.
Para que veas, alucina.
Ya, claro.
Estos detalles
eso...
solo se descubren aquí, en la noche de
Sí, Cope. Sí, sí. Y a mí me da un poco de asquillo el cuando iba por ahí por el desierto, ese pañuelito
el pañuelo
al cuello que digo, eso ya, vamos.
No me digas eso, ser... María, que yo alguna vez te llevo pañuelo también.
Sí, pero siempre el mismo y
no,
hombre, un poquito el desierto, así no.
Bueno, ya sabemos que como es que en el desierto, igual que nuestros reyes católicos, se lavaban poco, dicen. O sea,
¿sabes? Bueno, sí, no sé, vamos.
El Chanel, dicen, de hecho, que era un perfume fuerte. Justo por eso.
Ya. Bueno, como el Botafumeiro, ¿no?
Bueno, ahí.
Bueno, él, ya hablando de sus ideas políticas, era republicano hasta la médula. Incluso le propusieron aspirar a la Casa Blanca, pero dijo, no, hombre, ¿qué hace un actor? Si nadie se va a tomar en serio un actor en la Casa Blanca.
Y a
Reagan, claro. No, de hecho, él luego apoyó a Reagan. Se casó 3 veces, dicen que al final de sus días se convirtió al catolicismo. Y fíjate, murió de cáncer, Pero poco tiempo después de rodar una película que se llamaba El Conquistador de Mongolia, al lado de un campo donde se habían hecho unas pruebas nucleares. Y posteriormente se ha comprobado que 40 miembros del equipo murieron de cáncer, al parecer, pues eso, afectados de una u otra manera por la radioactividad, sí, efectivamente.
Bueno, que su obra queda ahí, o sea, que podremos seguir disfrutándola. En la noche de Gope continuamos en el diván de la historia con María Daván y nos vamos a ir hasta el 28 de mayo de 1805. Qué bonito suena esto, María.
¿Verdad?
Sí.
Me ha quedado bien.
Muy bonito.
Y a José Luis también.
Erais la banda, los dos, ¿no?
Claro, claro.
La orquesta, perdón.
Claro.
Y lo de la banda queda un poco... Bueno, ¿qué ocurría el 28 de mayo de 1805?
Bueno, que moría Luigi Boccherini, dice. Pero este, claro, a lo mejor hay algunas personas que no lo conocen. Hombre, sí, la música
está
así. El de
los Boccherini en vinagre.
El de los... ¡Wow! Vamos a ver. La ginebra te la voy a traer a ti. A ver si me cambias un poco el...
Bueno, ¿quién era Luigi Boccherini?
Bueno, pues era músico a la vez, pero también compositor, ¿eh? Las dos cosas. Bueno, vamos, para dar una pista, también que sepa la gente quién es. Los que han visto la película de Master and Commander, hay uno de los temas que toca Russell Crowe con su amigo el médico, con Paul Bellamy, Miriam, que no nos ayuda a ver. Master and Commander. y entonces...
Vuelve a hacer la pregunta. Master and Commander
y su amigo el médico, que es Paul Bettany, o ¿cómo se llama? Paul Bettany, sí, el rubito, ¿eh? Bueno, pues los dos tocan esta pieza de Boccherini. Él había nacido en Lucca, provenía de una familia de músicos, con lo cual, bueno, que la afición le vino de casa. Y pronto comenzó a destacar sobre todo por su virtuosismo con el cello, y también componía, y mucho. Fíjate, ha dejado una extensa obra compuesta por 124 quintetos de cuerda, 21 sinfonías, 11 conciertos para cello y orquesta. Oye, se dice pronto, ¿eh?
No, se dice pronto, que ni en 20 vidas mías.
Bueno, vamos a ver. No, como no pase la de la herida, flauta dulce. O sea que... Él había viajado a Roma, bien, a París. Y aquí, en Francia, conoció al embajador de España, Joaquín Anastasio Pigmatel. Y que él le dijo, pues vente, hombre, vente a Madrid, que yo te busco un protector. Este protector se llamaba Luis Antonio de Borbón, que era un hermano de Carlos III, fue expulsado de la corte porque, él era... me parece que era cardenal o era obispo, o sea, estaba metido en la carrera eclesial, le tocó la carrera eclesial, pero él se enamoró de una aragonesa llamada María Teresa de Vallabriga, y entonces, pues, encima era un matrimonio morganático, se casó con ella y entonces, claro, le expulsaron de la corte. Los que vayan a Chinchón verán que hay una placa en una de las iglesias que habla precisamente de esto, porque dice, al conde don Luis Antonio la mitra no le interesa, le han cautivado los ojos de una bella aragonesa.
Porque que me haya chinchón, que vea eso. Y que
claro, bueno, pues ellos fueron los protectores de Boccherini, que fue nombrado violonchelista y compositor de la capilla. ¿Qué pasa? Pues que al final su mentor murió y entonces hubo que buscarse las habichuelas por otro lado. Lo hizo con otros dos nuevos protectores, que eran Federico Guillermo II de Prusia. La ventaja era que no se tuvo que ir a vivir allí, que siguió viviendo aquí. Y luego María Josefa Pimentel, que era la duquesa de Osuna. Bueno, él siguió trabajando allí, pero al final también sus mentores murieron, se quedó un poco ahí en tierra de nadie, el pobre. Unos dicen que murió bastante pobre, otros dicen que, bueno, que se mantenía. Murió, fue enterrado en la Basílica de San Miguel, que está aquí todavía en pie, la iglesia de Madrid, pero luego Mussolini dice que llevó sus restos a Lucca.
Que se lo volvió a llevar a Italia.
Claro.
Hombre, hay que decir además que ser mentor de un personaje así, o sea, te merece la pena, que no dices, estoy pagando a un vago, no, que este, o sea, se dedicaba a currar y a hacer, o sea,
hombre,
y tenía,
claro,
o sea, mucho arte en su cabeza.
Sí, sí. O sea, que el que quiera ver a Boccherini y la Basílica de Santa Gema, que se vaya a Lucca, que además es precioso, vale, la Toscana italiana.
El 30 de mayo de 1846.
Es imposible comparar a un ladrón con otro, ¿no? Creo que el único modo de saber quién es el mejor, con seguridad, es robar el mismo objeto. Hacer el mismo trabajo sería divertido.
¿Qué ocurría el 30 de mayo de 1846, María?
Pues que nacía en San Petersburgo Pete Carl Faberge. Faberge. ¿Esta que era la película de Ocean's Eleven, una de estas?
Me pillas.
Sí, creo que sí. Me parece que era, bueno, que salía en una de estas. Bueno, salen más, luego hablamos. Su familia, bueno, la de Fabergé, tenía una empresa de joyería. Y él comenzó pronto pues a dedicarse al negocio porque además se le daba bien, destacando pronto pues por sus diseños con piedras preciosas, con metales de diversos estilos, y acabó siendo nombrado joyero de la corte imperial rusa. Y diseñó, pues claro, numerosas joyas, cajitas de no sé qué, las bomboneras, cálices, de todo.
Sí, vamos, cuando la corte tenía.
Claro, pero aquí lo que se hizo el famoso fue con sus famosos huevos de Fabergé, que ahora solo vimos los Kinder, pero entonces
en lo
que
se iba, eran
sí, eran esos. ¿Por qué? Porque el zar Alejandro III le dijo a Fabergé, dice, oye, mira, este era un año, el 1883. Le dijo, mira, quiero hacerle un regalo especial a mi mujer en la Pascua. La tradición era que se regalaran huevos. Entonces él diseñó un huevo de platino que contenía dentro otro huevo de oro. Y dentro de ese huevo de oro había una gallinita que tenía la corona de la corona imperial rusa. Entonces, claro, a la zarina le pareció lo más, le encantó, y entonces fue, ya se instauró como una costumbre. Costumbre además heredada por Nicolás II, que le regalaba uno a su mujer Alejandra y otro a su madre.
Aquí vas a decir al amante.
A María. Bueno, ya no me meto. Bueno, en total se hicieron para los tares 57 huevos que contenían en miniatura pues cositas de los tares, que si un palacito, que si no sé qué.
La sorpresa de hoy en día, que claro, suele ser un montaje de esto
pues,
que hacemos.
Eso sí que era sorpresa. No el muñequito del dibujo de turno. Estaban fabricados de oro, de platino, de paladio, de plata, de piedras preciosas. O sea, hombre, y no las hacía solo Fabergé, las hacía todo su taller, por decirlo así. Y también se realizaron para grandes ocasiones. Por ejemplo, la coronación de Nicolás II, la finalización del Transiberiano. Tú imagínate que aquí acabamos el AVE. Oye, vamos
un huevo.
Venga, un huevito de estos. Y luego también se hicieron algunos para personajes ricos, para millonarios. Por ejemplo, Alfred Nobel, el duque de Marlborough. Bueno, tiene en la actualidad se conservan 61 de los 69 huevos que hizo la firma. Firma que, claro, la Revolución Rusa vino y dijo que le parecía un poquito mal. Sí,
dijo,
manda huevos que me los quedo yo. De hecho, hay dos que no pudieron ser finalizados. Y en el 2007, para que veas lo que vale el huevito de turno, uno de los huevos se subastó por 18 millones de dólares.
La madre que me trajo al mundo, claro. 18 millones de dólares.
18 millones, que había pertenecido a los Rothschild. Y, por ejemplo, los huevos estos aparecieron hasta en la serie del internado. ¿Tú te acuerdas de la serie del internado?
Sí.
Bueno, pues uno de los capítulos
¿Y se
aparecía
sabe dónde
ahí.
Están los desaparecidos?
No, por eso están desaparecidos.
Bueno, no digo, pero a lo mejor hay algún marchante de estos, algún coleccionista.
Eric el Belga o así. Sí, pues a lo mejor. No, hay algunos que se sabe que existieron porque hay alguna foto.
Algunos lo tienen en su cuarto de baño. Como
claro, pues a lo mejor alguien los tiene y no ha querido. Porque claro, al final, si alguien sabe que tienes un huevito de esos, ojo con el, ¿sabes? Con el seguro que tienes que tener y
sí,
la
claro.
preocupación.
Bueno, pues a partir de ahora, cuando me regalen un Kindle, diré esto poco, ¿sabes?
Eso, nada. ¿Y el Fabergé, por favor?
¿Dónde está el Fabergé? María Daván, como siempre es un placer, un besazo.
Un beso.
Hasta el próximo fin de semana y felices días de descanso.
Hombre, claro.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE. Desde las 3.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Cristina López Schlichting.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Este domingo te presento testimonios reales de dolor y superación de las víctimas de la irracionalidad terrorista. Será después de repasar a fondo la actualidad de la mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 29 minutos, las 3 y 29 minutos en las Islas Canarias. From the sun, people get ready, cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes, oh my, my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are, just know. Share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father. He told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know. Hasta la época de la Navidad, aquí Carolina cantando villancico.
Siempre tienes que contar lo que no debes.
Javier Villacañas dándole a la botella. Muy
buenas
como si
noches.
Fuera una de anís, buena,
y, espera, pero vamos
y
a hacerlo
Juan,
entonces.
Como si fuera el portal de Beret y con los polvorones.
Esto bueno, era no, lo que estaba haciendo.
Que estamos iniciando además el mes de junio. O sea,
qué
que,
bonito, cómo me a mí me gusta el mes de junio.
¿Te gusta?
Me gusta el mes de junio.
Yo lo único que
por eso
es
nací
que,
en marzo.
Es que sea.
O sea, bueno, no sé por qué lo he dicho, pero no,
está cerca,
me
está
encanta.
Cerca,
¿sabes? Sí, sí, está somos vecinos. Vecinos, vecinos.
Bueno, que desde hace tiempo nos sí. vienes hablando de la llegada de la nueva conexión para dispositivos móviles del 4G. Ahora ya se puede empezar a probar en España, pero de momento solo con un operador, con Vodafone.
Sí, porque esta semana Roberto lo ha presentado y lo ha lanzado, o sea, no como otros que lo presentan y luego tal, presentado y lanzado Vodafone. Lo ha hecho en 7 ciudades, lo que es el lanzamiento, el anuncio al menos, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia. Del resto de operadores, pues la cosa tenemos que empezar a contarla. En julio Yoigo y Orange harán su lanzamiento, también con alguna zona concreta, y Movistar, pues como todos, pues tiene listo también su lanzamiento 4G. De momento, hay que dejarlo muy claro, es una carrera por ver quién es el que más ofrece. No sé cómo explicarlo. Estamos haciendo mucho marketing y pocas oportunidades. Ahora yo creo que lo explico mejor. En Vodafone, fíjate, el consejero delegado Antonio Coimbra incluso ha hablado de que en los próximos días o semanas funcionarían los dispositivos de Apple.
Eso va a estar listo en las próximas semanas. Apple nos ha prometido que lo tenía preparado para las próximas semanas. Por eso todos los clientes que tengan hoy un iPhone 5 o un iPad 2 pueden en un par de semanas, probablemente en algunas semanas, empezar a disfrutar de 4G.
Bueno, lo que se evidencia, como dices, es que las cosas están todavía un poquito en fase de inicio.
Ese es el tema.
Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo estará funcionando plenamente 4G como lo está ahora el 3G?
No te tiene que caber duda, Roberto, de que vamos a hablar mucho de este tema porque el plan de muchos operadores parece que va a exprimir el tiempo máximo legal impuesto por el gobierno y que permitirá al menos que esto se demore hasta finales del año 2014. Pero de momento, para subrayar eso de que el 4G le queda un recorrido un poquito todavía mediano, escucha otra apreciación de Antonio Coimbra.
Pero la frecuencia de 800 MHz es fundamental para garantizar una cobertura más amplia y mejor, porque tiene más penetración y llega mejor al interior de los edificios. Por eso es clave, es verdad. El gobierno, la fecha oficial es enero 2015. El gobierno anunció que estaba intentando adelantar para enero 2014. Y sería muy importante para ampliar la red y llegar a más ciudades, a más población, que tengamos las frecuencias listas a partir de enero. Pero sí, confiamos, no sé si va a ser en enero, si va a ser un poco más tarde, si va a hacer todo de una vez, o si va a hacer por regiones diferentes, porque para liberar el espectro de las televisiones probablemente se puede hacer por regiones, pero es muy importante, porque con eso adelantamos y aceleramos mucho la parte de despliegue de 4G.
Como ves, estamos hablando de términos técnicos que he querido traer aquí a tu programa, Roberto, sí, porque tiene que quedar claro que esto todavía está bastante enrevesado y que no hay que decir 4G, ala, ya podemos. No, vamos a ir viéndolo, tranquilitos, poco a poco, y cogiendo las ofertas que nos interesen. Otro asunto que te traigo hoy, pues es para mí apasionante, porque muestra en la práctica cómo la tecnología, que no es moco de pavo, antes hablábamos de Navidad, sí, puede ser adecuada y fácil de entender. Quiero que hablemos de un congreso para nuestras empresas, nuestros autónomos, nuestros emprendedores, que no me gusta la palabra, pero hay que decirla, que además está coordinando una de las asociaciones que yo más aprecio, que empujan la tecnología, la Fundación Fundetec.
Sí, es el congreso EPYME, un encuentro que ha puesto esa E delante de PYME porque ofrece talleres prácticos, reales y gratuitos para enseñar a utilizar la tecnología. Bueno, saludamos a Ana Alcolea, jefe de proyectos de Fundetec, que es quien está coordinando el congreso. Buenas noches, Ana.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, lo que acabo de comentar es lo que diferencia este encuentro de otros, ¿verdad?
Yo creo que sí, o por lo menos es lo que estamos intentando, acercar la tecnología, hacerla fácil para las empresas y sobre todo para las más pequeñas, que al final son las que normalmente tienen mayores dificultades de acceso. Y bueno, pues lo hemos pensado un poquito poniéndonos en ese otro lado, ¿no?, de la empresa, de qué problemáticas pueden tener, para definir pues todas las temáticas de tanto de las mesas de debate como de los talleres prácticos.
A mí me gustaría, Ana, que nos retrataras algo muy práctico, que es lo que estáis haciendo y vais a hacer la próxima semana, inicialmente aquí en Madrid. ¿Realmente te llama una persona que tiene un taller y dice, yo necesito salir adelante a través de la tecnología? Y se lo vais a decir fácil y claro, ¿no?
Así, tal cual, no, porque no lo perciben. O sea, es verdad que ven la tecnología como muy útil, pero van a cosas mucho más concretas. Por ejemplo, están viendo la importancia de las redes sociales, pero no saben muy bien cómo utilizarlas de una forma eficiente para el negocio, cómo les puede ayudar a lo mejor a darse a conocer fuera de lo que era su ámbito, ¿no?, de actuación. Cómo pasar al comercio electrónico o incluso herramientas que ahora mismo pues les pueden hacer ayudar en las gestiones que sean más fáciles y más baratas, como por ser pues a lo mejor herramientas que están en cloud, que ya no requieren unas inversiones tan grandes, ¿no?, en tecnología.
Ana Alcolea, jefe de proyectos de Fundetec, muchas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y sobre todo, suerte. Otro tema, Roberto, hoy para análisis de producto traemos una fórmula que nos ha encantado y que ha pasado las pruebas de COPE 3D. Ya sabes que tenemos mascota, que se llama Rana. Un día te voy a traer a Rana para que cante también por la noche. Vale. Fíjate, es una impresora de bolsillo para el móvil.
Carolina Denia, de Clickset.net, buenas noches.
Muy buenas noches.
Una impresora que al menos yo no había visto nunca, lo digo por el tamaño. ¿Es realmente útil?
Pues es útil porque puedes imprimir cualquier foto en cualquier momento y con cualquier dispositivo, bueno, siempre que sea un iOS o un Android. Se trata de la impresora LG Pocket Photo. Su precio es de 149 euros para que vayamos preparando los dineros. Y lo bueno es que te descargas una aplicación en tu móvil y puedes imprimir desde las fotos que tienes directamente en tu móvil en la galería o hacer una foto utilizando la aplicación. Y luego lo que haces es que le puedes aplicar filtros, la puedes modificar, la puedes recortar, puedes hacer un montón de cosas con ella para poder imprimir lo que quieras.
Le saco una foto mientras tú
venga,
hablas.
Venga, dale ahí.
Espera, que me pongo así.
Bueno.
Sigue. He dicho me pongo.
Incluido los códigos QR, que son aquellos que se pueden leer además con lectores y que son lo de los puntitos, que luego te dan más información adicional, donde puedes meter tu nombre, tus datos, incluso una página web. Así que lo puedes utilizar como una promoción perfecta o como tarjeta de visita para dejarse a la gente y que conozca tu sitio.
Yo cuando lo vi, lo primero que dije es de esto, que no se arrime nadie, llamar a los...
Bueno, y ojo, sin tinta. Utiliza una tecnología que no tiene tinta, es en el papel donde están los productos químicos que hacen que con el calor que emite la impresora se pueda revelar la fotografía.
Es flipante, me parece alucinante.
Sí. Ahora te voy a dar la foto porque ya está imprimiendo, es en 20 segundos.
Vamos a colgar la foto de para que vean nuestros oyentes cómo es esta impresora, que es que, o sea, que cabe en
el... ¿Y cómo es, Roberto? Por si acaso hay alguien que todavía está un poco despistado, aunque está mucha foto por ahí.
Lo tienen afortunadamente para la gente que trabajamos en COPE, muy visto y muy oído, ¿eh?
Sí, muy oído sobre todo.
Y otro que está muy oído es nuestro Mister Aplicaciones, que esta semana, fíjate, nos va a hacer la compra, fíjate.
Juan Castromil, de Clisset.net, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy estoy totalmente rendido a tu aplicación y si realmente quieres hacer, o sea, para hacer unas compras, ¿no? O sea, vamos con ello.
Vamos a la compra, y qué mejor manera de hacer la compra que viendo las fotos de los alimentos que queremos comprar. Y para ello esta aplicación, que se llama MyShopee, que es algo así como mi tiendecita, que está disponible para Android y que es gratuita, pero bueno, existen algunas versiones similares para iOS y para Windows, pues lo que te hace es eso, tiene más de 1000 fotos de todos los productos, pues desde chuletones de buey hasta un tomate, hasta una pescadilla. Tú vas seleccionándolo, te vas confeccionando la lista de la compra, de las cosas que quieres o que faltan en tu nevera, y nada, te vas a hacer la compra. Lo bueno que tiene además de esto es que te permite hacer un listado de dónde son más baratos según qué productos, es decir, pues mira, en el Mercadona, en el Macro, en el Campo Neroski, vas comprando según qué cosas. Pero, la clave de todo esto es que además te permite hacer que esta lista de la compra que tú has creado te la mande por SMS o por email. Y tú te preguntas, ¿para qué quiero yo esto?
¿Para qué quiero yo esto?
Bueno, pues lo quieres para quedarte tú en casa y mandarle la lista por correo a tu pareja y decirle, oye, que ya ahora cuando ya vengas del trabajo, que vayas comprando esto, que ya he mirado yo lo que falta en la nevera.
Ah, vale. O sea, que las cosas verdaderamente no nacen en la nevera, los tetrabris de leche ni los tomates.
¿Ves? Tú eres de los que necesitarías esta aplicación. Vale. Pues dices, oye, en la nevera falta esto. Entonces lo vas señalando, además con fotos es sencillito, no te puedes equivocar. ¿Esto qué era? ¿Un tomate? Pues sí, un tomate. Ves la foto y entonces ya mandas por correo electrónico, no sé, a ese mago que te llena la omaga que te llena la nevera y dice, oye, ¿qué ha faltado esto?
Que Juan, Carolina, Javier Villacañas, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en la noche de COPE.
Un abrazo, hasta
la próxima.
Adiós. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, llegados a este momento de la noche, damos paso a un plan alternativo al que cada vez más personas recurren. Conocer sitios nuevos, lugares donde la cultura se mezcla con la diversión. Para eso contamos con la ayuda de José Luis Moreno, que tiene una buena agenda de museos para visitar. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Roberto.
A ver, cuéntanos.
Bueno, hoy quiero invitaros a meteros de lleno en la pantalla grande. Ha sido un plan interesante. Bien, bien. Y para ello nos vamos a desplazar hasta Villarejo de Sálvarez, una localidad de Madrid, donde nos vamos a encontrar con el director del Museo del Cine.
Bueno, una exposición que recorre la historia del cine a través de los aparatos, cartelería y demás objetos que lo han representado. Pero antes me has comentado que íbamos a hacer una parada en el norte de Europa, ¿no?
Sí, Roberto. En concreto nos vamos a ir a la capital de Noruega, ya que después de una larga carrera de 4 años, su gobierno ha dado el visto bueno a la creación del nuevo Museo Munch de Oslo.
Además, es un orgullo para nuestro país, puesto que el proyecto, que será una realidad en el año 2017, se le ha concedido a un estudio de arquitectura español.
Ha sido posible gracias al esfuerzo y el talento del arquitecto madrileño Juan Herreros. Por cierto, no podía venir en mejor momento, ya que precisamente este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Eduard Munch, al tiempo que el 2013 ha sido declarado como el año del artista expresionista.
Bueno, tengo entendido que el futuro museo representará dos visiones del crecimiento. Por un lado, porque supera los metros de exposición de la anterior pinacoteca, y por otro lado, por el sitio elegido para la construcción.
Así será, puesto que se ha seleccionado el barrio cultural de Diórbica, junto al fiordo oslense, que está reinventando el viejo puerto industrial. Nueva situación de una nutrida selección de obras del autor del Grito.
Bueno, sin duda una cita obligada para todos los amantes del arte en todos sus aspectos, incluida la ópera, dado que los aledaños podrán disfrutar del centro de artes escénicas más importante del país nórdico. Pero José Luis, estábamos hablando del Museo del Cine de Villarejo de Salvamés y ya nos está esperando Carlos Jiménez, su director y nuestro guía durante la visita. Buenas noches, Carlos, y gracias por acompañarnos a estas horas.
Buenas noches y gracias a vosotros.
Bueno, el 10 de enero del año 2012 nace un espacio único en España dedicado al cine. ¿A quién se le ocurrió la idea de crear un museo como el vuestro?
Bien, esto nunca ha sido algo totalmente imprevisto. Nosotros nos hemos dedicado a la exhibición cinematográfica, hemos sido propietarios de salas de cine durante toda una generación, y bueno, esta ha sido esa afición escondida que teníamos por ahí, ¿no? Es decir, que lo que aquí se presenta y concretamente el museo, pues es el fruto de un coleccionismo que ha durado 40 o 50 años.
Bueno, y el sitio en el que está ubicado no podía ser más propio, ya que se trata de un antiguo cine de los años 60. Oye, ¿cómo lo habéis distribuido y qué podemos ver en su interior?
Sí, bueno, lo primero que hemos procurado es que el visitante en todo momento tenga conciencia de que está en un cine. Por consiguiente, bueno, no va a haber butacas, pero sí va a haber el cine exactamente como estaba en su época, en los años 60. Su patio de butacas, su entresuelo, su vestíbulo, su sala de espera, solamente que, bueno, lo que va a haber va a ser unas exposiciones totalmente diferentes en cada sala, empezando por la entrada, que la dedicamos al cine, a la historia del cine relacionada con Villarejo de Sabanés y con don Jacinto Benavente, porque curiosamente es muy poco sabido que la ascendencia materna de don Jacinto Benavente es Villarejo de Sabanés y que nuestro museo está ubicado en el mismo sitio donde antes, en los años 20, estuvo el cine Benavente que explotaban los familiares de don Jacinto Benavente. O sea, con lo cual tenemos un pilar histórico también muy importante. Después llega lo que era la antigua sala de espera, que ahora se dedica a la precinematografía, y le mostramos al público cómo nació el cine, algo que es muy desconocido por el público en general. Después viene el entresuelo, que es la sala de las cabinas, donde el público verá una cabina de cine de cada decenio del siglo XX, con lo cual, con un simple recorrido, va a ver toda la evolución tecnológica de cómo se proyectaba el cine, ¿no? Y luego lo que es el gran patio de butacas, bueno, que son 500 metros cuadrados, que hay varias exposiciones temáticas, incluso también alguna de afiches. Todo eso en su conjunto pues hace una visita que nosotros creemos que es muy enriquecedora, no solamente para el turista, sino también para con fines didácticos y pedagógicos.
Con cerca de 1000 metros cuadrados de exposición, el visitante puede sumergirse en la magia del séptimo arte y ver objetos de todas las épocas. ¿Cuál es la pieza más antigua de la colección y cuál va a ser vuestra próxima adquisición?
Bien, las piezas más antiguas son las que presentamos en la sección precinematográfica, comenzando por las linternas mágicas, pues prasinoscopios, zoótropos, rueda de Newton, rueda de Faraday, en fin, todos estos aparatos que sentaron los pilares del cine y que datan de los siglos XVII, XVIII o XIX. Después se va haciendo un recorrido cronológico por todo el museo y hay piezas de verdadera excepción. Pues, por ejemplo, la iniciativa de la sala de las cabinas, de mostrar una cabina de cine de cada cine del siglo XX, pues no lo hay en ningún museo del mundo, como tampoco lo hay la cabina con la que se estrenó El cantor de jazz en 1927. Y además, o sea, todo el conjunto de aparatos de cabina con la que, de sonido gramofónico, con el que, llamado Vitafone, con el que se estrenó esa película. Después hay muchas piezas excepcionales. Incluso esta misma semana pues vamos a presentar otra pieza que acaba de llegar al museo y que también es única por su historia. Y es precisamente una cámara de rodaje, una reflex de 1953, pero que bueno, que ya por sí es una pieza de museo, pero que además tiene mucha historia detrás, porque con ella, por ejemplo, pues se grabó la película Franco ese hombre, se grabaron las bodas de los reyes Balduino y Fabiola en Bélgica en 1960, y también perteneció después a los cámaras y a los corresponsales de Novo.
Vale. Bueno, estamos en la noche de COPE hablando con Carlos Jiménez, director del Museo del Cine de Villarejo de Sabanés.
Bueno, y una parte muy importante de la exposición y que antes comentabas es la dedicada a los afiches. Carlos, ¿pero qué es un afiche y cuáles son vuestros tesoros más destacados?
Bien, el afiche es lo que popularmente se conoce como cartel. Es este cartel clásico de 70 centímetros de ancho por 100 de altura, que es el que durante casi 100 años nos presentan los cines en el vestíbulo, anunciando las películas. Lo que ocurre es que en el lenguaje de la calle se llama cartel, el lenguaje de vídeo se llama póster, pero el lenguaje cinematográfico se conoce como afiche.
Anda.
Es decir, si tú vas a una distribuidora de cine a pedir un póster, un cartel, probablemente no sepan lo que les estás pidiendo. Cada gremio tiene su terminología, ¿no?
Sí, bueno, está claro. Que yo recuerdo cuando íbamos en el tren y cuando venía el interventor o el inspector, nosotros decíamos que viene el pica, ¿sabes? Por esto que te iban a picar el billete. Y luego llegó un día él y nos dijo, no, yo soy el interventor. Y dijimos, ah, vale, usted perdone. Pasó de tú a usted.
Bueno, nosotros respecto a afiches tenemos 22.000. Vale. Además divididos en 48 exposiciones que además las presentamos en festivales de cine, etcétera, ¿no? Pero, claro, en el museo no se pueden presentar 22.000. Entonces, lo que presentamos es una exposición que nos ha parecido la más apropiada para el museo, que es sobre los Goya. Una exposición de 70 afiches sobre las películas más premiadas del cine español en los últimos 25 años.
Bien, todo buen exhibidor reúne una gran colección de recuerdos de la industria del cine. Fíjate, nos estás diciendo la cantidad de afiches que tenéis. Cuéntanos alguna anécdota que guardes en tu memoria.
Bueno, anécdotas, pues mire, nosotros nos hemos dedicado al cine durante toda la vida, pues hay muchísimas, y también curiosidades, como por ejemplo, pues de todos he sabido lo que los americanos practicaban, que era el block system, la contratación en bloque, ibas a por una película y te obligaban a contratar 60, pero bueno, anécdotas, por ejemplo, referente al coleccionismo, pues no sé, pues un proyector antiquísimo que encontramos en un pueblo perdido de España, que pertenecía a varios señores, que estos no se hablaban, que hubo que negociar independientemente con cada uno, porque era una pieza excepcional sobre la que teníamos mucho interés, y que bueno, la verdadera anécdota fue cuando fuimos a buscar el proyector después de llegar a un acuerdo, y es que no había cabina en el cine.
Qué bueno.
Subimos hasta arriba y se acabó el cine, y claro, al señor que ellos habían acordado que nos abrieran el cine, pues claro, nosotros le preguntamos, oiga, pero bueno, se acaba el cine, ¿dónde está la cabina y la máquina? Y entonces este señor nos señala un agujero en el techo. Yo le dije, pero oiga, pero ¿cómo hay que subir aquí? Como Tarzán, no hay una escalera como en todos los lados, ¿no? Dice, pues no, señor, es que mire, yo le voy a explicarle usted. Digo, bueno, pues cuéntemelo usted. Dice, mire, es que la película llegaba aquí al pueblo los jueves y el cura del pueblo quería practicar una segunda censura. Entonces, el proyector había que desarmarle. Hablamos de un proyector profesional de 2 metros de altura, no de estos domésticos, Había que desarmarle. Dice, había que bajarle por el agujero, que por eso está el agujero tan grande, había que llevarle en casa del cura, había que proyectarle la película al cura, luego el cura ya daba su segundo visto bueno, después había que desarmarle otra vez,
subirle
otra vez por el agujero y montarle otra vez para el domingo. Estamos hablando de un proyector que bueno, sin desarmar puede pesar 400 o 500 kilos,
Una barbaridad.
No,
oye, Carlos, además...
Ni escaleras, había que subir por un agujero.
Madre mía, o sea, una auténtica locura. Pero además el museo que vosotros regentáis está muy implicado con las actividades extraescolares. ¿Qué ofrecéis a los estudiantes durante la visita?
Bueno, la verdad es que la visita para colegios, para estudiantes de la ESO, incluso para escuelas dedicadas a cualquier sector del cine, es muy didáctica, porque se convierte en una auténtica lección de historia. Pero una historia que no está en los libros. Porque en los libros, lógicamente, el tema del cine, a nivel general, se trata eso de una manera muy superficial. Pero aquí tratamos el cine de una manera muy específica, Entonces, les contamos esa historia que no aparece en ningún sitio. Les contamos, por ejemplo, pues las falsedades que hay sobre Edison, sobre Lumière, sobre cómo nació el cine, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pues el fonógrafo de Edison no es de Edison, la lámpara de incandescencia pues no la inventó tampoco Edison. Entonces hay una serie de descubrimientos que cuando profundizamos un poquito más en la historia, pues vamos, son muy 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 didácticos y muy instructivos para cualquier persona que tenga que quiera ampliar sus conocimientos sobre este sector.
Bueno, con Carlos Jiménez, director del Museo del Cine de Villarejo de Salvanés, en la noche de COPE, no podemos olvidarnos de nuestro homenaje, de vuestro homenaje, a Mariano Díaz, uno de los mejores ciclistas de su época y vecino de Villarejo. ¿Qué podemos ver en su sala?
Bueno, Mariano Díaz, hombre, quizá los jovencitos ahora lo conozcan menos, pero es que en el año 1965 la Junta Provincial de Educación Física y Deportes le nombró el mejor deportista del año. Fue corredor olímpico, ganó el Tour del Porvenir, y está en posesión de la Cruz del Orden del Mérito Civil y la Medalla de Plata al Mérito Deportivo. Fue todo un gran ciclista, que es vecino y nuestro y amigo personal mío, ahora ya es muy mayor, ¿no? Bueno, y tanto nos ha, le ha gustado la iniciativa del museo que nos ha regalado todos los trofeos que aún le quedaban, porque este señor no apreciaba mucho sus trofeos, los regalaba a la gente. Entonces, le quedaban 80 trofeos, que son copas, en su casa, y nos las ha donado al museo, y ahí tenemos una exposición, una pequeña exposición de estos últimos trofeos que él los ganó desde 1962 hasta 1969. Lo cual, bueno, es otra historia añadida, porque a Mariano Díaz le gustaba mucho el cine, era un asiduo de nuestro cine, y por eso por lo que tiene cierta relación también con nosotros.
Bueno, y además de tener un museo tan tan intenso, nosotros somos o queremos siempre ayudar a la gente a encontrarlo. ¿Cómo podemos verlo? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué horarios tenéis?
Bien, el museo está a tan solo 20 minutos de Madrid, en la autovía A3, la autovía de Valencia, kilómetro 50, a la altura de Villarejo de Salvanés, y al público lo abrimos los domingos a partir de las 12 de la mañana. Sin embargo, el mayor éxito del museo hasta ahora son las visitas concertadas para grupos, tanto de la tercera edad como asociaciones culturales, asociaciones de turismo y también, pues sobre todo, colegios, institutos y universidades. El precio es de 5 euros, pero se hace un descuento a los grupos, con lo cual la entrada se les queda también en 4 euros.
Muy bien. Carlos Jiménez, director del Museo del Cine de Villarejo de Salvanés, gracias por habernos atendido la noche de COPE. Un abrazo, y ya sabemos otro museo al que tenemos que asistir, como decías, porque tenemos curiosidad y porque el cine es, al fin y al cabo, una historia reciente nuestra, pero es una historia que tiene mucho, mucho, mucho documento, sobre todo que ver. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias y estáis invitados.
Gracias. Un abrazo, gracias. Carlos. Bueno, José Luis Moreno, que, como siempre, es un placer que, bueno, que tú continúas aquí.
Yo continúo aquí.
Pero continúas. O sea,
y que muchísimas gracias también a ti. Nos despedimos con la ganadora del Oscar, ¿no? ¿Te parece bien?
Venga, me parece perfecto. Adele.
A ver.
Apenas 4 minutos ya para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias, después de haberos dado un paseíto por ese Museo del Cine. Vamos a repasar también algunos de los mensajes que nos habéis ido mandando alrededor de la noche, que hemos estado también tan liados, que lo vamos a dejando para al final cuando sois lo más importante, pero bueno, siempre quedan reflejados en Facebook, en Twitter y en nuestros diferentes medios. También nos podéis llamar, ya sabes, por teléfono, nos podéis mandar correos. María Jesús Alfaya, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo.
A ver,
pues
¿qué nos dicen?
Desde luego que sí, nuestros oyentes nos están haciendo muchas peticiones musicales que vamos a ir satisfaciendo poco a poco, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero bueno, que tengan en cuenta que se las vamos a poner.
Mañana pondremos unas cuantas de las que nos habéis pedido hoy. Por ejemplo, el Bohemian Rhapsody, es que tiene que sonar entera. Yo hoy vamos con el tiempo muy, muy apretados, pero mañana sonará entera.
La pregunta que lanzábamos, ¿qué harías si quedasen pocas horas de vida en la Tierra? Si te quedasen pocas horas porque llega un meteorito y acaba con todo lo existente en la Tierra. Pues Luis Álvarez Hernández dice, pues estaríamos fabricando Berlina Bombón. Yo no sé muy bien. No lo he probado, pero bueno. Y no puede estar más de 20 minutos. Estaría metiendo los palets en la cámara, no estaría preocupado por el meteorito, ya que seguro que Casillas lo paraba, que sigue siendo el mejor y lo para todo.
Muy bien.
Yago Tamargo dice, pues rezar. Pilar Yoldi Pérez nos dice en Facebook, la noche de COPE, gente de poca fe, Dios nunca permitiría que un meteorito destruyese la Tierra. Bueno, Noemí Mateos López dice, lo que estoy haciendo ahora mismo, que es, pues supongo que escuchar la COPE, aparte
pues,
de otras
eso
cosas.
Eso nos parece sensacional, ¿eh? Yo siempre opino que de todas las cosas que se pueden hacer a estas horas de la noche, que son muchas, quien ha elegido esta casa y este programa, yo creo que ha elegido la mejor opción.
Desde luego que sí. Si no nos vendemos nosotros, ¿quién nos va a vender? Bueno, en el Twitter, saludos, besos a nuestro compañero El Pulpo, que nos escucha. Dice, programón de mi amigo Roberto Pablo. Testimonio ejemplar. Gracias por acompañarme mientras viajo en coche. Testimonio ejemplar nos mandaba este mensaje cuando transmitíamos el reportaje de Carmen Ibáñez sobre el testimonio de este hombre que venció un cáncer. La noche de COPE, nos escriben también, @la noche de COPE en el Twitter, ¿Qué haría Carcassonne? Comer en el mejor restaurante y no pagar. No, por favor, esto aunque venga...
Bueno, lo que pasa es que yo creo que si todo el mundo supiera que se va a acabar el mundo, me parece que no ibas a tener a nadie que te sirviera en el mejor restaurante.
Estarían también de
todo
vacaciones.
Todo el mundo por ahí, está claro clarísimo.
Que sí. Ingeniero, nos dice que irse de tapeo, a ver si hay alguien detrás del bar, esa bueno, sería otra.
Por lo menos si dejan los bares abiertos, que nos dejarían coger la tapita, que eso estaría bien. Yo también creo que aprovecharía a comer bastante, que me gusta mucho.
Claro que sí, doy fe. Javi Montes dice, yo iría al despacho de mi profesor del examen del lunes y le rompería las 2000 diapositivas en la cara, pobrecito.
Que el profesor está ahí para enseñar, esto no es educación. Venga, vamos con otro.
Bueno, y por teléfono al 950-6006, nuestro teléfono gratuito en el que te escuchamos y atendemos tus mensajes. En Carne de Almería dice, estaría con su hijo y una persona muy especial, dice que tuvo la oportunidad de estar con él, pero nunca ha estado. Bueno, nunca es tarde, ¿eh? Hazlo ahora, aunque no vaya
aunque
a caer
no se vaya
un meteorito.
A acabar el mundo, ahí está.
Claro que sí. Mari Carmen de San Sebastián dice que cogería a sus dos gatos y a su perro y buscaría un lugar donde esconderse. Aquí, como no hay búnkers, por nada. Y dice, como curiosidad, tuvo dos gatos negros que se llamaban Roberto y Pablo y le hace mucha gracia escuchar las promos con tu nombre.
Vale. Gato negro, que suelen decir además que no traen suerte. Yo no lo creo eso, ¿eh? Yo también he tenido gatos negros. Último, ¿queda alguno por ahí? ¿Algún testimonio?
Pues sí, nos quedan muchísimos, pero te voy a leer alguno, a ver, de los que nos han mandado por teléfono. Alberto de Badajoz dice, hablaría con Dios y le pediría por sus hijos y por él mismo. Dice que se siente un poco egoísta por pedir por él mismo.
Es lógico también. Bueno, pues ahí queda eso, ¿eh? Aquí en la noche de COPE.